Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo, ideas prácticas que vienen de la palabra de Dios, de la Biblia. Gracias a todos ustedes por permanecer en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y muchos, muchos, probablemente muchos más alrededor del mundo vía radiolared.net. Gracias a todos. Nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. Y hoy es jueves de estudio bíblico y estamos en este día en la carta de Segunda de Timoteo. Y aquí en la carta de Segunda de Timoteo vamos a, dentro de un par de minutos, ir al versículo 7, no sin antes leer todo el capítulo para contexto y podamos interpretar bien cada versículo. Este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Usted puede encontrar información acerca de nuestra iglesia en el internet yendo a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org, o en el internet simplemente búsquenos como Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red Denver, y ahí nos va a encontrar. Pero lo rápido, rápido es yendo a iglesialareddenver.org, donde también encontrará artículos para el matrimonio, la familia, la vida de solteros, la economía del hogar, finanzas, a problemas a veces que tienen que ver con nuestras emociones. Muchos, muchos artículos breves, pero creo muy efectivos. Oramos que sea de bendición para usted. En cuanto a Iglesia La Red, como siempre digo, si usted está en Colorado y sea que acaba de llegar al estado de Colorado o ya hace muchos años que está aquí, pero no tiene una iglesia en la cual congregarse, visítenos en cualquiera de nuestras 5 localidades. Son 5 congregaciones. Siempre aclaro, no son iglesias independientes una de la otra. Somos juntos Iglesia La Red. Estamos en las ciudades de Denver, Aurora, Arvada, Castle Rock y Lakewood. Son congregaciones más pequeñas, pero juntos somos cientos. Pero eso lo hacemos así por llamado de Dios y también por practicidad, porque evidentemente eso nos ayuda a poder atender mejor a las personas. Mañana puedo contarle un poquito más en Viernes de Variedades y Preguntas, que por cierto ya veo que tengo para mañana. Pero hasta ahí lo dejamos hoy. Simplemente le digo que puede visitarnos en iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org, o llamarnos al teléfono 720-325-7282. Nuestro hermano Rubén Santos en los controles, como siempre, y voy a leer el capítulo número 1 de Segunda de Timoteo, Epístola de Timoteo. Y si usted perdió toda la explicación sobre la primera epístola, la tiene allí en los podcasts. Los podcasts son las grabaciones de estos programas, que los encuentra en radiolared.net. Va allí, luego busca el programa Viva Mejor y ahí está. Ahí están los títulos y va usted a ver todo lo que necesite ver como primera, segunda o escuchar cada programa. Vamos con 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1 hasta el final, y luego regresaré al versículo 7, donde dejamos en nuestra oportunidad anterior. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Y ahí concluye el primer capítulo. Vamos a regresar entonces donde dejamos la semana pasada en el versículo 7. Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo está atado al 6, que dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, y ahora sí, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este texto ha sido usado y abusado muchas veces, especialmente por la palabra cobardía. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo que Dios no le dio a él y a Pablo espíritu de cobardía? ¿Está diciéndole que eran cobardes? ¿Está acusando mal a Timoteo? ¿Le está diciendo eres un cobarde? No, le está dando ánimo. Le está dando ánimo. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio, no espíritu de cobardía. Entonces, este porque que encontramos aquí como primera palabra enlazada con el verso 6, indica que Pablo le está diciendo cómo avivar ese fuego del don que Dios le había dado a Timoteo. En el verso 6 dice aviva el don, en el 7 le dice cómo hacerlo. Dios nos dio espíritu de poder, de amor, de dominio propio. El poder, el amor, el dominio propio practicado elimina la cobardía. Vamos a ver qué significa esto. Entonces, Dios no da un espíritu de ilas, se dice en griego, que tiene que ver con debilidad. No piense usted en la cobardía como el cobarde que tiene miedo de enfrentar las cosas, porque yo veo que Timoteo, siendo pastor ahí en Éfeso, evidentemente no era un miedoso, como diríamos regularmente hoy, o no estaría en el ministerio. Simplemente al estar enfrentando las cosas que estaba enfrentando, como cualquier ser humano, sin duda alguna, tendría esos momentos de debilidad, de desánimo, de incertidumbre, una especie de miedo interior que muchas veces exagera cosas. En la consejería profesional se nos ha enseñado eso, los ataques de pánico, la ansiedad. Y no estoy diciendo que Timoteo tenía ataques de pánico, sufría de ansiedad o depresión. Nadie sabe eso, parece que no. Pero esto sí sabemos, que El miedo funciona con mentiras en la mente. Y otras veces funciona con cosas que no son mentiras, pero que exageramos internamente. Exageramos inclusive las causas de lo que nos produce miedo externamente. Entonces, eso se contra... ¿Cómo se puede decir? Eso se vence, sería la mejor palabra bíblica, con el poder que el Espíritu Santo nos da. Porque el temor, de acuerdo a Romanos capítulo 8, produce un espíritu de servidumbre. Un espíritu de servidumbre en el sentido de que servimos al miedo. Recuerda que el miedo interior exagera. Alguien lo comenzó a llamar como temor anticipado, ansiedad anticipatoria, le decimos. Porque eso es un término moderno, pero es la idea. Es básicamente la misma. Uno anticipa tragedias en su mente. Pero no sabemos exactamente si ese fue el caso de Timoteo. Lo que vemos es que en todo el contexto hay aflicciones. Por ejemplo, en el versículo 8, Pablo dice, no, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Recuerden que el Señor Jesucristo murió en la cruz. Él murió en la cruz del Calvario, lo cual era una vergüenza para los judíos y era una locura para otros. Hoy mismo, cuando decimos el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para ponerse en nuestro lugar pagando nuestros pecados, hay gente que se derrite de amor por el Señor, le pide perdón por, wow, mis pecados pusieron a Cristo en la cruz, Señor, perdóname, y yo pongo mi fe en ti, sálvame. Otras personas se burlan y dicen, ¿qué clase de crueldad es eso? ¡Qué vergüenza! Los judíos decían, eso es una vergüenza, como el Mesías. Si es nuestro Mesías, ¿cómo va a morir en la cruz? No entendían el amor de Dios. Y luego Pablo dice, ni te avergüences de mí, preso suyo, preso de Jesús. Esta carta fue escrita a Timoteo por Pablo, estando Pablo preso. Y eso también era algo que podía producir cierta vergüenza en el mismo Timoteo, cuando Timoteo dijera, sí, yo sirvo al Señor, en primer lugar, porque es mi Dios, y también a Pablo en un sentido, porque él es mi mentor, y con él he viajado, y con él estoy. Y quién sabe qué concepto algunos tendrían de Pablo al estar preso. No crea que como hoy nosotros decimos, qué honor que Pablo tuvo haber sufrido por Cristo estando preso porque predicaba el Evangelio. Muchos pensarían en ese momento, quién sabe por qué estaba en la cárcel, qué clase de malhechor sería, seguramente estaba loco, o ya le pasa eso por andar diciendo cosas que iban en contra de las religiones tradicionales. Entonces, hay razones por las cuales evidentemente Pablo en el versículo 8 utiliza la palabra vergüenza. Él dice, Timoteo, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, no de cobardía, no te avergüences. Entonces, subraye la palabra o circule la palabra cobardía en el versículo 7 con la palabra avergüences en el versículo 8, para no interpretar mal lo de la cobardía en el versículo 7. ¿Ve? No se puede tomar versículos sueltos de la Biblia porque le hacemos decir al versículo, a la palabra de Dios, lo que no dice. Repito, subraye o circule o apunte la palabra cobardía en el versículo 7 de 2 Timoteo 1 junto con la palabra avergüences en el versículo 8. Porque esa cobardía tenía que ver con Timoteo avergonzándose, tal vez, por lo que dice Pablo en el verso 8, del Señor Jesucristo en la cruz, del mensaje del Evangelio, de Pablo estando preso. Hoy pienso que la gente hace lo mismo. La gente hoy en día tiene un evangelio triunfalista. Creo que en RadioLaRed.net va a encontrar un artículo que yo escribí sobre el evangelio triunfalista. El evangelio triunfalista es el evangelio de triunfo que predican erróneamente las iglesias de la prosperidad material y las iglesias que están bajo esa ideología de palabra de fe, donde dice declare esto, declare lo otro. ¿Cuál es la idea? Es el triunfalismo. Con el Evangelio usted triunfa, triunfa, triunfa económicamente, triunfa contra Satanás en este área y en la otra. No entienden lo que es la guerra espiritual, la llevan a ciertos extremos para beneficio propio, y bueno, de eso podemos hablar en otro momento, pero es un evangelio triunfalista, donde le tratan de vender a usted o a mí la idea de que porque somos de Cristo, aquí somos princesas, reyes, príncipes, y nos merecemos una vida de lujo, nos merecemos una vida. A mí el otro día viene un video al señor Benny Hinn al lado de otro evangelista en África, entrando en una carroza vestidos de reyes, así como lo escucha. Lo más ridículo del mundo. Jesús, los apóstoles jamás hubiesen admitido una cosa así. Al contrario, cuando se los trataba de alabar y exponer y etcétera, etcétera, más allá de la cultura en la que estaban, ellos jamás lo permitieron. Entonces, claro, el evangelio triunfalista dice eso, y estos personajes como el que mencioné, si uno los entrevista, dicen es que eso es lo que tiene que ocurrirle a los demás, porque los cristianos tenemos que vivir así. No es lo que dice la Biblia. Tampoco dice que debemos ser automártires para que la gente nos alabe. Lo que estamos diciendo es lo que dice la Biblia. No nos avergoncemos de hablar de la cruz de Cristo. Aquí Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, dice aquí en la Biblia, ¿verdad? Porque es poder de Dios, es esa dinamita, es esa fuerza que mueve todo. Entonces Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences, no te acobardes. Claro que vas a recibir críticas, claro que vas a recibir burlas, Timoteo. Claro que la gente va a decir el Evangelio es una locura. Recuerda que el Evangelio es locura para los que se pierden, pero no para los que no nos perdemos porque el Señor nos salvó. El Evangelio es locura para los que se pierden. Hoy en día estamos viviendo en estos tiempos que la Biblia profetizó, el Señor Jesucristo lo profetizó en Mateo capítulo 24, está registrado, donde a causa del crecimiento de la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice. Y muchos que amaban al Señor hoy se están enfriando porque los critican. Muchos predicadores que eran buenos predicadores fieles, que predicaban la cruz de Cristo y la resurrección, frente a la burla de políticos, artistas, cantantes, actores, actrices, comentaristas de televisión, de videos, de YouTube, frente a la crítica de sus familiares y amigos, han cedido a eso y tienen un espíritu de cobardía. Exactamente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. ¿Qué significa? Se avergüenzan de la cruz. Entonces, tratan de no mencionar la cruz de Cristo. Muchos han inclusive quitado cruces de sus templos. Y no estoy abogando o promoviendo que tiene que haber una cruz. Mientras no tenga el crucifijo, no hay problema. ¿Qué quiero decir? El crucifijo, que usa mucho la Iglesia Católica, predica por un lado la idea de la crucifixión de Cristo, pero olvida por otro lado que Jesús está vivo, que resucitó de los muertos, y mucha gente está rezándole a esa estatuita metida en una cruz que no es Cristo realmente, aunque lo represente. Entonces se fija mucho en el símbolo de eso. Entonces los cristianos preferimos no tener un Cristo colgado en la cruz. Y si tenemos cruces en los templos, o en una cadenita, en una joya, lo que sea, para los que quieren hacer eso, no es pecado, pero no estamos teniendo a un Cristo clavado en la cruz, etcétera, y teniendo un misticismo frente a esa imagen o esa joya. Ahora, hay gente que aún teniendo eso, se avergüenza del poder del Evangelio, de la cruz de Cristo, con sus familiares que lo critican, con sus amigos, o entre, si son populares, no te avergüences del Evangelio, no te avergüences de la cruz. Y también dice, no te avergüences de mí, yo estoy preso, esto es un honor. Pablo nunca vio sus prisiones como algo depresivo, como algo angustioso. A mí escribió la carta de Filipenses que dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida, o misericordia, sea conocida delante de todos los hombres, el Señor está cerca. Filipenses es un canto de gozo, le levanta el ánimo a cualquiera. Pero Pablo lo escribió desde la prisión. Él no tuvo ese espíritu de cobardía. Él no negaba al Señor aunque lo mataran. Y esto es lo que le está diciendo a Timoteo, su hijo espiritual, el pastor a quien él estaba entrenando por mucho tiempo, evidentemente. No, dice el verso 8, no te avergüences de dar testimonio, Timoteo, de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y recuerde que en el contexto, habríamos hablado el otro día, y lo está en el versículo 6, de la imposición de manos del ministerio para el ministerio. Está el llamamiento santo. Entonces, el llamamiento a la conversión, la respuesta en obediencia a la salvación de Cristo Jesús, en Cristo Jesús, y luego llamamiento, en este caso, al ministerio pastoral que tenía Timoteo. Entonces, no te avergüences, participa de las aflicciones. Entonces, Pablo estaba participando de las aflicciones desde la prisión. Timoteo no estaba en la prisión, pero estaba participando de otras aflicciones. Posiblemente la burla, las amenazas, la persecución. Prepárate, Timoteo, prepárate. Van a venir dificultades por predicar, por creer, por predicar la palabra de Dios. Ya asúmelo, diríamos hoy en lenguaje moderno. Muestra la gracia de Dios que está en ti. Asúmelo. Si tienes miedo a que te critiquen o a lo que te puedan hacer físicamente o a que hablen mal de ti, bueno, no puedes estar en el ministerio. En mis palabras lo digo, pero esa es la idea, creo, detrás de lo que está diciéndose aquí. En cambio, Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor, dominio propio. Y eso es parte de lo que dice Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y ¿qué más? Templanza, dominio propio, autocontrol, decimos también en inglés, self-control. Entonces, cuando viene este temor de testificar acerca de Cristo, nosotros los pastores lo hacemos todo el tiempo y de pronto recibimos críticas. Yo lo sé en primera mano, estar aquí en Radio La Red y antes en la otra emisora y estar constantemente exponiendo el Evangelio, ya sea en los consejos, en la predicación, en los estudios bíblicos, a unos días viernes hablando. No crea usted que toda la gente está aplaudiendo y diciendo, oh, viva el Pastor Daniel. Hay mucha gente que dice, sí, gloria a Dios, yo soy edificado, yo creo lo mismo, esto lo veo en mi vida. Y otras personas que dicen, y ahí comienzan las cosas que usted no quisiera escuchar. Entonces, yo he aprendido de la Biblia a través de esta carta de Timoteo y lo sigo aprendiendo porque a nadie le gusta, a mí tampoco, cuando llegan a críticas que son destructivas. No son críticas buenas, no son críticas a, bueno, se equivocó y eso me sirve a mí para corregirme. No, generalmente son críticas malas, ¿verdad? De las sectas, de los cultos, de malos, o aún de gente que son hermanos en Cristo, pero que no, como decimos acá, no agarran la onda de lo que estamos haciendo. Entonces uno dice, bueno, ok, si llega la crítica, si llegan cosas así, ok, todos los que estamos, todos los cristianos en primer lugar, y luego los que estamos llamados por Dios y hemos sido entrenados y hubo una imposición de manos como Timoteo, en mi caso también, y en el caso de otros pastores que me están escuchando, participemos de las aflicciones. El Señor Jesucristo que nos prometió, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo en su cruz, en su resurrección, venció la misma muerte. ¿Cómo no va a vencer dándonos poder a nosotros con su victoria para que pensamos toda aflicción, toda crítica, toda burla? Y también, mis hermanos, algo que quizá mencione mañana si nos da el tiempo, porque tengo preguntas también, que pensamos el desánimo y el dolor cuando uno ha dado su vida realmente, por decirlo así, por sus amigos, sus hermanos queridos, no la vida literalmente, porque aquí estamos, ¿verdad? Viviendo y respirando, pero el tiempo, el esfuerzo, la oración, a veces hasta el dinero y tanta cosa por ayudar, por compartir la palabra de Dios, por demostrar un testimonio, y de pronto alguien se ofende y se va y hace esto y que lo otro. Bueno, yo encuentro solaz, paz y ánimo en esos momentos de dolor, de llanto, en vez de decir, ¿por qué nos hacen eso? Porque he aprendido, me ha costado años, lo confieso, pero he aprendido a que no se trata de mí, que el ataque no es hacia mi persona, que aunque se hable bien, mal, más o menos, no tiene que ver conmigo. Entonces, lo dejo en la mano del Señor. Por eso me encanta, me gusta muchísimo cuando la Biblia dice en 1 Timoteo 5, cuando, perdón, que estoy hablando, en Primera de Pedro, cuando se habla acerca de los pastores, aunque eso va para cualquier cristiano en general, cuando dice que debemos echar nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, eso es súper interesante, porque es un texto que habla de apacentar la grey de Dios, es decir, cuidando de la grey, pero ¿por qué dice echando vuestra ansiedad sobre el Señor? Nos dice, ¿por qué? Es prácticamente lo mismo que le está diciendo Pablo a Timoteo, y esto viene de Dios. Dominio propio. ¿Cómo se ejerce? Bueno, cuando te critican, Timoteo, cuando se burlan, cuando te amenazan, te va a traer un nivel de ansiedad, ponla en las manos del Señor. Déjasela al Señor, Él se encarga. Y eso nos trae paz, solaz. Y a usted también, amigo oyente. Continuamos con esto después de esta pausa.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
1650 AM Radio La Red, contigo desde Morrison hasta Frederick. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
¡Atención! Este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo a las 4 de la tarde en la ciudad de Lakewood. Nuestra dirección es 555 South Depew Street. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Para más información, llámenos al 720-3257-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¡Será un honor tenerle con nosotros!
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y continuamos hoy aquí en Viva Mejor con este texto, examinando bien el texto de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8, el famoso texto que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo decía que ese es un texto usado y abusado muchas veces, especialmente en la consejería. con buena intención, pero lamentablemente, pues a veces podemos estar sinceramente equivocados. Entonces, para que no nos equivoquemos, vamos a estar mejor sinceramente bien aprendidos con esto. ¿Qué le parece, por decirlo así? Entonces, Pablo no está juzgando, maltratando a su hijo espiritual, a Timoteo, ¿verdad? Quien ha entrenado y entrenaba para el pastorado. Timoteo ya era un pastor, estaba enfrentando dificultades, sin duda alguna forma de persecución. Veía que podía, las cosas se estaban poniendo más graves y más graves y más graves. Y lo prepara el apóstol Pablo para esto. Un comentarista, y yo se lo quiero pasar a usted, dijo: el poder acompaña invariablemente al don del Espíritu Santo. Este poder que Pablo le recuerda a Timoteo, Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros desde el momento de nuestra entrega al Señor Jesucristo. De lo contrario, ni siquiera hubiésemos llegado a la conversión. Él está ahí, nos bautiza en Él desde ese momento. Y mire lo que dice en el versículo 49 del capítulo 24 de Lucas. Lucas 24, 49. El Señor Jesucristo dice a los discípulos: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y eso ocurrió en Pentecostés y aún antes de Pentecostés, cuando el Señor sopló sobre ellos el Espíritu Santo, y luego en Pentecostés cuando vino y Jesús les dijo: no se muevan de Jerusalén. Aunque Él los envió a ir por todo el mundo, no se muevan de Jerusalén hasta que el don del Espíritu Santo, el don es el mismo Espíritu Santo, les dé poder. Entonces, esta expresión del versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, y el versículo 6, el anterior, cuando Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti, del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ya explicamos eso antes, pero no podemos separarlo de los versículos 7 y 8, porque ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Mira, tú eres cristiano, tú eres salvo, no hay dudas de eso. Luego Dios te llama al ministerio pastoral. Luego ese llamado se confirma en la imposición de manos, el presbiterio, con la autoridad del apóstol y con todos los demás que lo acompañaron. Queda señalado y separado Pablo para la obra del ministerio, un don que está allí reconocido públicamente. Con ese don hay dominio propio, primero por ser cristiano y luego porque está este don. Usted va a estar escuchando acerca de los dones del Espíritu Santo que yo estoy predicando los domingos, si usted lo escucha domingo o lunes aquí en Radio La Red. Y hay que recordar esto. Cuando Dios da dones, como dice en 1 Corintios 12, Romanos 12, el Señor da poder para ejercer esos dones. Poder en el sentido de que no es un talento simplemente humano. Esto es poder de Dios. A veces se parece a algunos talentos, pero esto es poder de Dios. Yo lo ponía como ejemplo hace poco en el mensaje, cuando yo decía en el sermón, cuando yo decía, bueno, digamos así, hay gente que tiene talento para la enseñanza. Sin embargo, cuando enseña la Biblia, no tiene mucho efecto. ¿Por qué será? Porque hay otra cosa que se llama un don del Espíritu Santo, que es el don de enseñanza. Lea Romanos 12, lea 1 Corintios 12. Entonces, ese don de enseñanza lo tienen pastores y maestros. Entonces, cuando se enseña la Biblia, el que tiene don dado por Dios, y sea que posiblemente hasta tenga ese talento, pero es diferente del talento en sí, cuando es un don de enseñanza, el Espíritu Santo lo manifiesta con poder. Poder no significa que ese maestro o ese predicador grita, pasea por todo el púlpito, transpira o suda y grita aleluya cada 5 minutos. Poder significa que hay un efecto en los oyentes. Y no es un efecto simplemente emocional, efusivo. A veces ocurre, a veces no. El poder es transformador. La gente dice, yo ahora entiendo lo que dice la palabra de Dios, o ahora, wow, esto es claro para mí. Más allá de mi reacción emocional, que puede ser muy linda o puede ser muy pasiva y tranquila, muy pacífica, esto está cambiando mi vida. Bueno, no es ese maestro, no es ese pastor, no es ese predicador el que tiene el poder. Es el poder de Dios a través del don que ha dado a ese predicador, a ese pastor, a ese maestro. Sin lugar a dudas, Dios dio esto a Timoteo. Y Pablo le está diciendo, frente a las burlas, frente a la persecución, frente a todo lo que te vaya a pasar y que tú ya lo ves venir o quizás ya estás empezando a vivirlo, Timoteo, recuerda lo que tienes. Aférrate del Señor. Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences. Verso 8, otra vez, no te dé vergüenza de dar testimonio de nuestro Señor. Sigue insistiendo con el mensaje del Evangelio. Recuerda, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para transformación, para dar vida. Aún para esa gente que se burla ahora, muchos van a ser tocados por ese mensaje. Otros se seguirán burlando aún en el infierno. Pero tú tienes que seguir adelante. Y no te avergüences de mí, que estoy preso justamente por eso. ¿Ves, Timoteo? Yo no me avergüenzo de dar testimonio de la cruz de Cristo, aunque me cueste la vida. Me cuesta la cárcel y me va a costar la vida. Recordemos que Timoteo está recibiendo una carta que son prácticamente las últimas palabras, como muchos piensan, del apóstol Pablo antes de morir por Cristo, literalmente. Estas son, dice, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dios nos da poder aún para resistir con dominio propio las aflicciones. Amigo oyente, usted quizá no ha recibido el don de Dios para ser un pastor, un predicador, un maestro, pero sabe, usted como yo hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Usted como yo padecemos burlas, alguna forma de persecución. Quizá en algunas partes del mundo que me están escuchando está prohibido predicar el Evangelio o están sufriendo porque salieron de una religión tradicional, lo que fuera. La Biblia le dice, usted me dice a mí, si de verdad son salvos, lo van a demostrar aún participando en las aflicciones del Evangelio, porque lo van a lograr hacer según el poder de Dios. No trate de hacerlos en sus propias fuerzas, porque no le van a alcanzar las fuerzas para sufrir esas aflicciones, esas burlas, ese desprecio. Hace poco escuché a una persona, tuvimos un picnic de la iglesia hace poco y una persona estaba diciéndonos que cuando se entregó al Señor Jesucristo a los 16 años, su familia le dijo, tú olvídate de nosotros. Pero ella siguió y ahora ya es una mujer más grande y no ha abandonado al Señor. ¡Qué gran corona! ¡Gloria a Dios! La Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No es que uno, siendo mártir por Cristo, va a ser salvo, sino porque es salvo, es capaz de ser hasta un mártir por Cristo, pero Cristo no olvida el premio que va a dar a esas personas. Entonces, soporta las aflicciones. Y usted también, amigo oyente, ¿es usted criticado porque se convirtió a Cristo Jesús? ¿Lo critican? ¿Le dicen que está loco, loca? No haga caso a eso. Aférrese del Señor, eche esa ansiedad, ese miedo que le pueda venir al desprecio o a que lo separen de su familia, écheselo al Señor, el Señor tiene cuidado de usted. Recuerde que todas las religiones del mundo, aun cuando algunas se llamen cristianas o se quieran pretender llamar cristianas, son creadas por el ser humano y el ser humano nunca le va a dar a usted ni a mí poder para vivir, para resistir. Siempre está concentrado en el ego, está concentrado en lo que ellos han armado. No, eso mismo lo demuestra que no vienen de Dios. El versículo 9 dice, después del Evangelio, según el poder de Dios, dice el verso 8, dice, quien continúa diciendo en el verso 9, Él nos salvó, o quien nos salvó, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Se da cuenta que la salvación no es por obras. Dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Verso 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad, es decir, la resurrección del cuerpo, por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mire qué maravillosa palabra de Dios para afirmarme a mí, para afirmarle a usted, para afirmar a Timoteo. Que digan lo que digan, que hablen lo que hablen, que nos quiten la vida, que nos quiten la reputación. No importa, Timoteo, no importa, Daniel, no importa usted, ponga su nombre ahí. Lo que está haciendo la Biblia, lo que está haciendo Dios a través de Pablo, es algo que Pablo aprendió para su propia vida. Este es el testimonio mismo de Pablo. Timoteo, fija tus ojos en Cristo. Él es tu Salvador, Él es tu Dios, Él es tu Señor, y te ha llamado a este maravilloso, a esta maravillosa vida de ser salvo, y a este maravilloso llamamiento de ser un predicador, un pastor, un maestro de la palabra de Dios. Esto no lo has ganado tú, Timoteo, con tus propios méritos, o porque tu abuela y tu madre, ¿verdad?, Loida, Eunice, porque naciste en un lugar cristiano. Esto es de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo al amor, a la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús antes de que el mundo existiese, antes de los tiempos de los siglos. Dice, pero ahora fue manifestado en la aparición de Jesucristo. Entonces, Timoteo es llevado por Pablo en su mente a la cruz de Cristo. Dice, ahí él quitó la muerte en su resurrección, la muerte eterna de condenación en el infierno por nuestros pecados, y aún la inmortalidad, porque dice, sacó a luz la vida, la inmortalidad. Recuerde, en 1 Corintios 15, Pablo habla acerca de la resurrección del cuerpo del creyente para vivir para siempre con Cristo. Entonces, hay una vida eterna. Y luego Pablo dice en el verso 15, del cual yo fui constituido predicador. ¿Quién constituyó a Pablo predicador? ¿Quién llamó apóstol a Pablo? ¿Quién lo constituyó? ¿Quién lo instituyó como apóstol? El mismo Señor Jesucristo. Si no, no podría calificar como un apóstol. Y dice, y maestro a los gentiles. Y en el verso 12, mire qué atado está al versículo 7-8. Recuerde usted que en el segmento anterior yo le decía, subraye o circule la palabra en el versículo 7, cobardía, y en el versículo 8, avergüences. Ahora subraye la otra palabra en el versículo 12, cuando Pablo dice, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Ajá, ahí aparece otra vez la palabra avergüenzo que aparece en el versículo 8. Pablo le dice en el versículo 8 a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. Y en el verso 12 dice, por cuanto yo no me avergüenzo. Está poniéndole Pablo el ejemplo. No me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Fíjese que Pablo no dice aquí en el versículo 12, porque yo sé en quién he creído. Por supuesto que sabe en quién he creído. Ha creído en el Señor Jesucristo. Pero no basta con creer en Jesucristo. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Por supuesto que creen, lo han visto. Aquí es muy interesante esta partícula, esta letra, cuando él dice a Jesucristo. Creemos en Jesucristo. La pregunta es, ¿pero creemos a Jesucristo? ¿Creemos en lo que Él ha hecho? ¿Creemos en lo que Él ha prometido? Esa es una gran pregunta. Esa es una gran pregunta. Está diciendo, ¿tiene confianza en ese futuro? Ese futuro orienta la vergüenza, dijo el comentarista Bengel. Ese futuro, yo sé esta convicción, yo sé a quién he creído. Es sé a quién, subráyelo, márquelo en rojo, sé a quién he creído. Otro comentarista dice que una fe débil puede abrazar a un salvador fuerte. Me gusta mucho esa frase. Mucho. Nuestra fe puede ser como un grano de mostaza, ¿verdad? Recuerda cuando los apóstoles les pidieron más fe y Jesús les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, trasládase aquí. Entonces, el enfoque no está en el monte. El enfoque no está inclusive tanto en lo que puede hacer la fe, aunque Jesús está diciendo lo que puede hacer la fe. Lo imposible se puede transformar en, puede removerse y dar camino a otra cosa posible, o es posible removerlo para que dé paso. Pero el punto es, hay que tener fe en el Señor. Y aquí dice Pablo, yo sé a quién he creído. Y lo refuerza en el versículo 12, cuando dice, y estoy seguro. No es que, bueno, tal vez estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Algunos de ustedes me han dicho, pero ¿cómo puedo estar seguro que soy salvo? Porque la Biblia lo promete. Cuando de verdad se arrepiente usted de ser pecador, de todos sus pecados, y abre su corazón y recibe este llamado a la obediencia, a entregar su vida al Señor Jesucristo como el único, completo, suficiente, mediador entre Dios y los hombres, salvador suyo, que ha muerto en la cruz con su propia vida, pagado por usted y por mí. Cuando usted lo recibe y le pone toda su confianza a él, en él, usted es salvo. Y cree en él, pero también le cree a él. Es lo que él ha hecho por usted. Entonces, está seguro como Pablo de que él es poderoso para guardar el depósito. Pablo dice, mi depósito para aquel día de que está hablando. Bueno, Pablo no se avergüenza porque él sabe muy bien, no se avergüenza del Señor, porque el Señor está guardando su vida, su testimonio para siempre. No va a cambiar por más que él tenga que sufrir o morir por Cristo. ¡Qué honor el de Pablo! ¡Qué honor de los miles de mártires, tal vez millones, a través de los 2000 años de la historia cristiana! Entonces, esto es maravilloso. Esta persuasión, estaba persuadido, estoy seguro de que el Señor es capaz. Aunque haya enemigos, aunque Satanás tire todos sus dardos de fuego, como dice en Efesios capítulo 6, no hay ningún problema. Mire lo que Pablo está diciendo, en otras palabras, aunque a mí me maten, aunque yo desaparezca, pero yo sé que el Señor es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? No estamos saltando versículos, sino que estamos mirando todo ese pequeño contexto dentro del contexto. En el versículo 8, otra vez, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones. No escapes de las aflicciones. Yo le digo a usted y me lo digo a mí también. No tratemos de escapar de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Vamos a traerlo a nuestra vida diaria en nuestro contexto. Usted puede estar sufriendo a veces aflicciones en su familia por ser de Cristo. A veces también puede estar sufriendo, aún dentro de su propia iglesia local, por ser de Cristo. Y usted dice, pero pastor, momento, ¿cómo que en la propia iglesia local? Claro que sí, porque en una iglesia local hay de todo. Yo siempre le dije, una iglesia no es un círculo cerrado que nadie entra allí. Hoy en día una iglesia, bueno, hay visitantes, hay inconversos, o sea, gente que no está convertida, hay verdaderos cristianos, hay gente tibia en el Señor. Y muchas de esas personas no se comportan muy bien y a veces pueden ofendernos, abandonarnos, darnos la espalda, criticarnos, hablar mal de nosotros. Y uno sufre Y uno dice, bueno, pero ¿en qué tiene que ver eso con sufrir aflicciones por el Evangelio según el pueblo de Dios? Porque uno dice, no tendría que ocurrir eso, porque como expliqué antes, le di mi amor, le di dinero, o no, o sí, le di tanto tiempo, le aconsejé, le ayudé, oré tanto tiempo, y mire cómo me pagó. Ese es el error. Uno no tiene que hacer estas cosas pensando en que va a haber un pago. No digo pago de dinero. A veces ese mire cómo me pagó, la gente piensa, mire cómo qué manera nos devolvió el favor. Bueno, fue un favor, favor de gracia, no se espera nada. Pero ninguno de nosotros, ni usted y yo, esperamos el desprecio, esperamos la burla, la mala crítica, las mentiras. En muchas iglesias ha pasado, y en la nuestra también, en la red, que gente de pronto se ha ido y ha dicho, ah, yo me fui porque, no sé, me enfermé y nadie se preocupó por mí. Y es mentira. Y ellos saben que es mentira. Porque tenemos hasta record, escrito, por lo menos en la red, de cosas que hemos hecho por esas personas, porque no se han hecho porque uno dijo vamos a hacer, la verdad son cosas que se han resuelto y se han hecho y están en récord. Y lo más importante es que el Señor los tiene en sus récords celestiales. Entonces uno se queda tranquilo y dice, bueno, duele mucho. ¿Por qué duele mucho? Porque uno ama. Y cuando uno ama a la gente, duele. Entonces ya no es una cuestión de qué van a decir de nosotros, simplemente duele porque uno dice, no pasaron la prueba de la crítica de otros o no pasaron la prueba de en su propio corazón cuando Satanás le metió la duda, cuando se enfocaron en ellos mismos y no tuvieron una solución o una respuesta, un consejo, una ayuda monetaria o algo en el momento que ellos querían. O que ellos entendían que era, no, simplemente, ¿qué hicieron? Se fueron. Entonces, no supieron también sufrir aflicciones y la iglesia también tiene que aprender a sufrir aflicciones por causa de Cristo. Una vez, no hace mucho tiempo atrás, un líder de la iglesia me dijo, pastor, qué triste es en tantos años ver a veces fotografías, y yo mismo, ¿no? Y la ve y uno dice, oh, ¿dónde estará este hermano, esta hermana? De algunas personas sabemos porque, bueno, se fueron bien, ¿verdad? En todas las iglesias pasa eso. Se tuvieron que trasladar a otra ciudad por trabajo, por cuestiones familiares, o de salud, o papeles. Ok, se despidieron bien, ok. Pero ¿qué de aquellos otros que no, verdad? Entonces yo le digo, bueno, uno sufre por ellos. Porque aprendió a amarlos, es el amor del Señor, eran extraños para nosotros hasta que vinieron y se hacen de la familia, uno los ama, pero a veces fallan, ¿verdad? Y fallan moralmente, caen en inmoralidades y en vez de, pues, arrepentirse, pedir perdón al Señor, a la iglesia, por supuesto, porque es su familia, y permitirles restaurarlos y ayudarlos, ¿por qué dirán de mí, de mis hijos, de lo que sea, mejor desaparecer? Eso en realidad, eso es muy feo, Iván. Y cuando den cuentas al Señor de su vida, eso va a estar allí como una espina, ¿verdad? Sería mejor resolverlo aquí, en la tierra. Pero desde la perspectiva de uno, como líder o de toda la iglesia, uno sufre. Uno sufre porque dice, qué pena, eso podría haberse restaurado. ¿Por qué están tanto pensando en qué se va a decir de ellos? La Biblia dice, llorad con los que lloran, gozaos con los que se gozan. Entonces, pues lloramos con la gente, pero a muchos les ha pasado lo mismo y han permanecido en las iglesias, en otras y en esta, y uno dice, ah, muy bien, ahí está, lloramos con ellos y ahora nos gozamos en su restauración o en la de sus hijos. O a veces no, había gente que tiene hijos pródigos y ¿qué se puede hacer? Orar, seguimos luchando juntos, llorando con ellos, hombro a hombro, etc. Entonces, yo veo que probablemente Timoteo, además de persecuciones y problemas que haya tenido en contra de él a causa del testimonio de Cristo y que era amigo de Pablo, también probablemente, seguro que sí, por lo que vemos en las dos cartas, y en otras partes donde aparece Timoteo en la Biblia, sin duda que sufrió también gente, perder gente, como quien dicen, gente que se volvió atrás, se volvió al mundo, se enfrió, permitió que Satanás entrase allí a través de sus demonios. Satanás no puede leer la mente de nadie, pero puede por siglos ver las actitudes de los seres humanos y sabe por qué la va a atacar. Entonces uno quiere animarlos, quiere ayudarlos y ellos dicen no, nadie me quiere ayudar o no me ayudaron o esto y que lo otro y saben que están mintiendo, pero se convencieron a sí mismos. Y ese es el trabajo demoníaco. Entonces, Timoteo habrá sufrido estas cosas, sin duda, sin duda. No hay una iglesia en la tierra que no sufra estas cosas. Entonces, el enfoque tiene que volver a ser en el Señor Jesucristo. El enfoque tiene que volver a ser, como dicen todos los versículos, hasta el versículo 12, en qué hizo Jesús en la cruz, cómo nos libró de la muerte. Nunca podemos avergonzarnos de eso, ni de la resurrección. Hay gente hoy que no habla de la resurrección, aún predicadores. Hablan de Jesús como alguien que nos puede mejorar la vida hoy día, ¿verdad? Y mejorar nuestras finanzas y la familia, nuestra autoestima baja. Pero no, pero tratan de no hablar de la cruz o de la resurrección porque como eso es locura para mucha gente, no te avergüences, le dice Pablo a Timoteo. No te avergüences, Daniel. No se avergüence usted, amigo oyente. No se avergüence. Sepa a quién ha creído. Que el Señor le bendiga. Continuamos en la próxima ocasión.
Muchas gracias por permitir.